Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a llevar a esta hora de la mañana directamente al aeropuerto de Málaga.
Salida del vuelo Iberia 684.
En el aeropuerto de Málaga Costa del Sol están embarcando los pasajeros de los vuelos que van a salir en los próximos minutos con destino a ciudades como Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Manchester, Liverpool o la ciudad de Kaunas, en Lituania. El de Málaga es uno de los aeropuertos con más tránsito de toda España. Te voy a dar algunos datos. En el primer cuatrimestre del año ha registrado más de 7 millones de pasajeros y más de 51 vuelos, según AENA. Dicho de otra forma, en lo que llevamos de año, el de Málaga ha sido el tercer aeropuerto español con más movimiento de viajeros por detrás de Madrid y Barcelona. Entre esos millones de pasajeros que llegan o salen de Málaga en avión y que transitan por las terminales, entre todos ellos también transitan personas sin hogar, indigentes que no tienen un lugar donde vivir ni donde dormir y que han hecho del aeropuerto su casa. Los saludos de Pedro González. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Estaremos juntos hasta las 2 de la tarde. En la situación que te estoy contando, que se vive en uno de los aeropuertos más importantes de Málaga por la cantidad de vuelos que operan cada día y por la cantidad de personas que se mueven por sus terminales, es una situación, la de convivir con los indigentes, que se ha instalado en el recinto para pasar los días y las noches. Situación con la que conviven los miles de trabajadores del aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Hasta allí está el aeropuerto, se ha trasladado ya mi compañero Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Te puedes imaginar lo que es un día cualquiera, ¿no? Aquí en el aeropuerto de Málaga. He estado en la zona de salidas, muchísimo trasiego, muchísima gente, lógicamente, para coger su avión. También ahora me encuentro en la Terminal 3, en la zona de llegada. Me he venido precisamente para comprobar in situ, pues que hay indigentes que pasan aquí. Bueno, eso de pasar aquí, podemos decir que prácticamente viven aquí, hacen vida aquí. Están de día y luego también pues aprovechan para pernoctar, para pasar la noche. Me he dado una vuelta sobre todo por esta Terminal 3 en la zona de llegadas. Ahora mismo te voy a describir la imagen que tengo. Tengo a tres personas extranjeras. Las tres tienen unos grandes troles. Ahí llevan prácticamente todos sus enseres. Llevan prácticamente toda su vida. Uno de ellos ahora mismo tiene una tortilla de patatas, de estas envasadas, abierta. Y de ahí pues están comiendo con algo de agua o algún tipo también pues de líquido, ¿no? Que le ayuda pues a tomarse ese, podemos decir, media mañana almuerzo prácticamente. Están sentados mirando hacia un sitio, hacia otro, la gente que pasa, charlan entre ellos y comparten experiencias. Y como decíamos, bueno, hemos escuchado en Madrid, son muchísimos los indigentes también que viven allí. En el aeropuerto de Barcelona también tienen gran presencia. Y aquí en Málaga te puedo decir que se calcula que más de medio centenar, o sea, más de 50 indigentes viven literalmente en las instalaciones del aeropuerto de Málaga, aunque según fuentes oficiales de AENA ese número es algo más reducido, es aproximadamente una treintena de personas las que pasan aquí y las que viven aquí en el aeropuerto de Málaga. Me he venido a hablar con alguien que conoce muy bien el aeropuerto porque él es trabajador del aeropuerto, está adscrito, podemos decir, al departamento de mantenimiento, pero ahora está en representación de Comisiones Obreras, que precisamente es uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación. Es Alejandro Mérida. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alejandro, venís denunciando esta situación porque la presencia no para de crecer, más de 50 indigentes que pasan aquí en las distintas zonas del aeropuerto, su vida. ¿Cómo es la situación a la que se enfrentan no solo los trabajadores, sino también pues los viajeros que vienen a un sitio pues que debe, en teoría, pues dar una buena imagen, como es el aeropuerto Costa del Sol?
Principalmente es un deterioro de las instalaciones por el uso que hacen de ellas. Afecta a los pasajeros, pero también a los trabajadores, como bien decía. En torno al medio centenar, bueno, pues como vemos, conviven e incluso hay veces que necesitan pues hacer sus necesidades, molestan a algunos transeúntes y demás. Nosotros lo que queremos dejar claro es que Nosotros lo que pedimos para ellos es una situación digna. Entendemos que esto no es la situación que ellos se merecen, y lo que en reiteradas ocasiones le trasladamos a la dirección de la empresa es que, por favor, siga trabajando con esos servicios sociales, principalmente del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, para que de una vez por todas aclaren la situación de estas personas.
Porque, bueno, me contaba, he tenido oportunidad de hablar con una trabajadora, que no nos quería dar su nombre, que se dedica al servicio de limpieza, que, por ejemplo, los baños prácticamente ahí pues hacen como harían si vivieran, ¿no? Si tuvieran la oportunidad de tener una vivienda, es decir, ahí se duchan, ahí hacen sus necesidades y, lógicamente, no quedan en las mejores condiciones, ¿no?
Efectivamente, eso es, digamos, la parte de insalubridad que nosotros denunciamos. Evidentemente, donde hay agua y donde ellos vean que pueden realizar esa parte del día a día que todos realizamos, que no se nos puede olvidar, ¿vale? Pues ellos la utilizan, pero digamos a un nivel mucho más extremo, que esas instalaciones no están condicionadas para eso. Esa es la parte de insalubridad, como te decía, pero también está la parte de seguridad. Otra parte muy importante que nosotros también estamos denunciando, tanto en la prevención de riesgos laborales como a la dirección del aeropuerto, porque de alguna manera esa violencia externa, que en algunos casos, no en todos, ¿vale?, porque son personas como pueda ser yo, como puede ser cualquiera, se pueden llevar a cabo esas situaciones. Nosotros, nuestra obligación es defender al trabajador, exigirle a la empresa que haga los protocolos y los procedimientos mientras ellos estén aquí, oportuno, efectivo, para que no se lleve a cabo ninguna situación, como ya ha pasado en otras veces, en la cual pueda haber algún perjudicado. Y eso es lo que queremos, que la cosa llegue ya a su fin.
Alejandro, ¿qué ofrece el aeropuerto de Málaga para que haya esta concentración de personas sin hogar?
Bueno, en realidad el aeropuerto de Málaga es una mega instalación, ¿vale? Una mega infraestructura, la más grande de Andalucía, me atrevería a decir, y a ellos le ofrece lo mismo que nos puede ofrecer a ti y a mí. Es decir, las instalaciones están para el servicio de los pasajeros, pero si hay una persona que, como bien has descrito, él coge un carro, echa sus enseres y está andando por aquí, pues claro, evidentemente... hasta ahí la seguridad es la que nosotros llevamos a cabo en caso de que veamos algo fuera de lo común, fuera de lo normal, para que la seguridad actúe. Nos consta que la seguridad está bastante también atenta a este tema, y lo que queremos es que se refuercen las cosas y, como decía antes, que haya protocolo y, sobre todo, que por la parte de las ayudas sociales se dé el sitio digno que estas personas tienen que tener.
Ellos están organizados, es decir, hay grupos que unos están en una zona, otro grupo se va a otra zona. Son personas que más o menos, pues, entre ellos hacen vida, hacen relaciones sociales, es decir. Y otra pregunta, ¿son personas que suelen pasar aquí mucho tiempo? Porque decimos, pasan 2 días, 3 días, una semana, un mes. ¿Son de larga duración, podemos decir?
Entiendo que hay de todo, vaya, seguro que hay de larga duración, ¿vale? Por la experiencia que yo tengo trabajando aquí, hay de larga duración. Yo no me atrevería a decirte cuánta es la larga duración, porque tampoco le sigo el día a día, ¿vale? Pero hay gente, pues, que incluso los ves como intenta hacer una vida normal, aunque ya te digo que estas instalaciones no están para hacer una vida normal. Pero, en fin, me imagino que también habrá cortos periodos de tiempo por las circunstancias, que cada uno serán circunstancias personales y yo las desconozco.
La habéis trasladado vuestra inquietud a AENA, en este caso. ¿Qué respuesta os han dado? En fin, porque hay servicios municipales, ¿no?, que deberían también intentar dar una solución, o por lo menos paliar la solución. No sé qué os han dicho desde la autoridad, en este caso aeroportuaria, desde AENA.
Sí, a nosotros de AENA siempre nos han trasladado directamente y rápidamente toda la información que ellos creen que tienen que poner en común con nosotros, ¿vale? Aunque nosotros siempre les exigimos más información de las que nos dan. En este aspecto, a nosotros nos están comentando que directamente con los servicios sociales, con las áreas en concreto, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, están trabajando. Creemos que deberían de dotarse con los recursos económicos suficientes, porque a la vista está que probablemente no sean lo suficiente, y también tenemos constancia que han informado a su delegación de gobierno.
Otra cosa es que ellos quieran irse de aquí, ¿no? En fin, ese ofrecimiento, a lo mejor para darle un techo, o para darle una cama, o para echarles una mano. Otra cosa es que ellos quieran, ¿no? A lo mejor, no sé, se sienten aquí, pues, como pez en el agua, vamos a decirlo así.
Yo personalmente pienso que esta situación ahora se agrava más por lo que conocemos todo de Madrid-Barajas, ¿no? Recientemente nosotros hemos recibido, bueno, a través de una revista que se publica periódicamente, pues la situación que están viviendo en aeropuertos, como te decía, como Madrid, como Barcelona, los aeropuertos grandes. Yo entiendo que están expuestos a este tipo de problemas, ¿vale? Pero también entiendo que debe de haber una solución, principalmente por ello, por lo que te decía de unas necesidades dignas como las que podamos tener nosotros, pero también entiendo porque esto debe estar enfocado a lo que es el trasiego del pasajero.
Pues Alejandro Mérida, representante de Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación, también trabajador del aeropuerto de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y Pedro, la imagen pues sigue siendo la misma. Aquí no importan las pantallas que anuncian las salidas, las llegadas. Aquí no importa el reloj. Aquí lo que importa pues es tener un sitio donde sentarse, un sitio donde conseguir algo de comida y un sitio donde cuando llegue la noche poder pasarla. Es la situación de personas como las que tengo frente a mí, extranjeras las tres, con sus maletas, con todos sus enseres, a cuesta. Es la situación que tenemos también aquí a esta hora, a las 12 y 41 minutos, en el aeropuerto de Málaga.
Gracias, Andrés Atienza. Bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que están haciendo las administraciones? ¿Están tomando medidas? Bueno, pues hemos contactado con AENA y con el Ayuntamiento de Málaga. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues desde AENA han declinado nuestra invitación para hacer declaraciones, para intervenir en el programa, pero sí que nos han dado una respuesta por escrito. Aseguran que están en contacto permanente y en coordinación con las autoridades públicas que dicen tienen las competencias en materia de asuntos sociales y que conocen la situación, que hay personas sin hogar que pasan la noche diariamente en el aeropuerto. Aclaran que los aeropuertos, todos los recintos en general y el de Málaga en particular, están diseñados y equipados exclusivamente para el tránsito de pasajeros y, por tanto, no están preparados para que las personas habiten en ellos. Esa situación que nos acaba de contar Andrés Atienza. Y que, en todo caso, AENA ha desplegado todas las medidas necesarias para, dentro de sus competencias, garantizar el bienestar de los pasajeros y de los trabajadores del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Insisten desde AENA en que están en constante comunicación con Puerta Única, que es el recurso del Ayuntamiento de Málaga que presta atención inmediata a personas sin hogar. Así que también hemos contactado con el Ayuntamiento para conocer el trabajo que realizan desde el área de Derechos Sociales. La respuesta es que es un asunto de AENA y ahí se queda la cosa. Por su parte, desde la subdelegación del Gobierno en Málaga aseguran que no existen problemas de seguridad ni de salubridad con respecto a las personas sin hogar que permanecen en el aeropuerto.
Te habrás dado cuenta que hoy estamos en exteriores, estamos haciendo el programa desde Automóviles Goaz, concesionario oficial Citroën DS y Opel. Y desde aquí nos interesa ahora el tiempo con F. Sainz, que es tu ferretería de confianza. Nos asomamos al balcón de F. Sainz y nos dicen, o nos damos cuenta, que a esta hora tenemos cielo poco nuboso o despejados, con vientos flojos variables, con temperaturas subiendo, salvo máximas sin cambios en el litoral. Hoy la máxima la va a dar Antequera, 28 grados, a 27 grados vamos a llegar en Málaga, en Ronda y en Vélez Málaga, y a 26 en Marbella.
F. Sainz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sainz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sainz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Y ya que estamos hoy en el concesionario Goaz, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de coches, nos interesa más que nunca el tráfico. Vámonos hasta la DGT, Salvador López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es algo de retenciones en la 7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también a esta hora hasta el Centro de Gestión Local. Antonio Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos ahora en el centro de Málaga?
En estos momentos tenemos niveles más altos en Plaza Manuel Azaña y alrededores y Avenida Valle Inclán en ambos sentidos. El resto de vías se circula con normalidad y, como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Antonio.
Luego, gracias.
Hay otras historias que también te interesa conocer a esta hora y que te voy a contar con la ayuda de Carmen Cerván. Lo vienes escuchando aquí en COPE. La incidencia de Telefónica que ha afectado a gran parte de España, incluida la provincia de Málaga, de manera puntual.
Se trata de una incidencia general en la red digital de la compañía de telecomunicaciones que ha impedido, por ejemplo, que el teléfono 112 en Andalucía haya recibido llamadas entre las 7 y cuarto y las 9 menos 20 de la mañana. Un fallo en la atención a emergencias, que son incidencias que también se han producido en el 061 y en hospitales y centros de salud, que según confirman desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya se han solucionado aquí en la provincia de Málaga, donde los servicios sanitarios operan a esta hora ya con total normalidad. Rocío Hernández es la consejera de Salud y Consumo de la Junta.
Lo importante es que el 112, 061 y Salud Responde están funcionando. Por lo tanto, sí que bueno, pedimos disculpas, aunque es algo que a nosotros también nos está afectando, pero sí pedimos disculpas a la ciudadanía que se haya acercado a los centros de salud y que no se les haya podido gestionar su demanda por esta caída que ha sido a nivel nacional.
Por cierto, Carmen, que en una visita hoy a Málaga, la consejera de Salud confirma que se siguen dando pasos adelante en el proyecto del tercer hospital de la capital.
Sí, hoy la noticia es que el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el anuncio para adjudicar la obra del nuevo hospital de la ciudad, que se levantará junto al Hospital Civil. Un trámite administrativo más en el camino para hacer realidad este proyecto, en cuya ejecución, según la consejera, habrá empresas interesadas.
Pensamos que sí va a haber empresas interesadas. Y lo que estamos haciendo es seguir trabajando para que cuanto antes sea una realidad ese hospital de Málaga. Y ahí está también esa ampliación, ¿no?, del presupuesto que se aprobó ya la semana pasada en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, seguimos dando pasos, ¿no? Es quizás esa parte tan invisible que comenté en alguna ocasión, ya vamos viendo realidades.
Recordaba la consejera que hace una semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ampliar el presupuesto para el proyecto en 355 millones de euros, un hospital cuyas obras la Junta prevé licitar en breve, ya en junio, y a las que se destinarán más de 600 millones de euros hasta 2032. El tercer hospital de Málaga tendrá más de 800 habitaciones, tendrá urgencias, 61 puestos de observación, 80 camas en UCI, 48 quirófanos y 158 salas para consultas médicas de distintas especialidades. Y en menos de 15 días también contamos que tres enfermeras han sido agredidas mientras trabajaban en centros sanitarios de la provincia. Es una denuncia del Colegio de Enfermería. Hablan de agresiones tanto físicas como verbales y reclaman a las administraciones que se tomen medidas para evitar episodios de este tipo. Según el Colegio de Enfermería, existe una situación creciente de riesgo e inseguridad para el gremio. Y pendientes a esta hora de un incendio declarado en un paraje de Alcaucín, en la Axarquía, el fuego está controlado desde esta madrugada. Están trabajando en la zona dos vehículos del Infoca, tres grupos de bomberos forestales y un técnico de operación.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
Sabor y ahorro en Mascón Supermercados. Esta semana muslos de pollo jugosos a tan solo 2,95 € el kilo. El sabor que buscas a un precio irresistible. Ven y compruébalo.
Mascón Supermercados, gente de hoy.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, a las 12:49, nos vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa a esta hora la actualidad deportiva de Málaga. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos, sí, muy buenas tardes. La última hora pasa por el Málaga. El Málaga ya ha terminado la temporada, le quedan dos partidos, son trámite, aunque con los números en la mano, cuanto más arriba quede el Málaga, más dinero va a ingresar a la próxima temporada de la televisión. Bueno, empiezan las renovaciones, empiezan los contratos nuevos de los nuevos jugadores y uno es Dani Sánchez, que renueva 2 años más. Estaba así de contento.
No te lo voy a escribir ahora mismo. Creo que tengo ahora mismo mucho sentimiento dentro de mí, me emociono. Está aquí la familia, mis amigos, la verdad que es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa que había soñado desde el primer día que llegué y quiero que el Málaga crezca y yo crecer con él, ¿no?
Apuesta por el lateral zurdo el Málaga. Vamos a ver qué va a pasar con Manu Molina, con Dioni y con el portero, con Alfonso Herrero. Ha sido el mejor de la temporada, de calle, el MVP de muchas veces ha dejado la portería cero, pero claro, como en Málaga estamos acostumbrados a que los mejores se vayan, había que preguntarle a Alfonso Herrero si él está seguro aquí en Málaga.
A la afición, lo único que tengo que decir es el día, ha llegado el día. El problema era cuando estábamos a 4 puntos. Que si hubiéramos mantenido esa línea que llevábamos, hoy estaríamos descendidos. Entonces, estamos igualados a puntos con los que marca el descenso. Tenemos que ganar, obviamente. Tenemos que ganar. Eso es así. No hay que esconderse, hay que afrontarlo, hay que asumirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y hay que gestionarlo. Eso porque era. Nos da igual ganar en el 1 que en el 95.
Bueno, pues ese era el corte de Carlos del Lerma, se nos había pasado porque el Marbella juega el sábado ante el Antequera, el último partido de la liga regular. El Antequera ya está metido en playoff, el Marbella tiene que ganar y esperar a que pierdan el Sanluqueño o el Yeclano. La última jornada va a ser de transistores, así que así lo vamos a contar. Y el Unicaja de Málaga, precisamente, tiene partido ante el Lleida. Es el último partido fuera de casa antes de los playoffs. El viernes acaba la temporada, la liga regular, el viernes de la próxima semana, recibiendo aquí al Juventud. El Unicaja de Málaga, las cuentas son claras, tiene que ganar los dos partidos y esperar a que Valencia pierda los dos para al menos ser tercero. Porque, Pedro, si acaba cuarto, le tocará el quinto. El quinto es el Barcelona, eso sí, con factor cancha a su favor. Así que vamos a ver si este año el Unicaja puede levantar la Liga ACB. Sería ya un hito histórico en el seno del conjunto verde.
Ojalá sea así. Gracias, Javier.
Un saludo.
A las 3 más deporte y ahora le echamos un vistazo a la bolsa, como siempre, con Renta 4 y con Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga, con oficina ubicada en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Hoy hablamos de dos eventos que habéis organizado el jueves, unas jornadas sobre Socimis, no sé si lo digo yo bien, en Málaga. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas jornadas?
Eso es, pues bueno, es una jornada que hemos organizado este jueves, de 9 a 12, en el Museo Thyssen, para aclarar todos los temas relacionados con las Socimis, que bueno, son sociedades de inversión inmobiliaria. Para nosotros al final es un placer colaborar con muchas empresas familiares y es un lujo que las dos primeras Socimis que se incorporaron al BM Scale Up fueron de la provincia de Málaga el año pasado, son de Marbella y con las que tenemos muy buena relación, que es el Grupo Alfil y el Grupo Solvento, que participarán en este evento.
¿Qué ventajas tiene convertirse en Socimi, sobre todo para las compañías patrimoniales? Y sobre todo también, ¿qué servicio prestáis a las empresas que quieren salir a cotizar en bolsa?
Bueno, nosotros damos un servicio integral. Incorporarse a un mercado como empresa cotizada es un proceso complejo, por eso hay que conocerlo muy bien y apoyarse en profesionales que lo conozcan muy bien. Y el servicio completo al final es el asesor registrado, que es el papel principal, el que coordina todo el proceso. Y además, pues banco agente, proveedor de liquidez, entidad depositaria, pues todo esto con un único interlocutor, ¿no? Que es al final tu persona, tu equipo de confianza, y nosotros pues, nos encargamos de coordinar a otros equipos profesionales que son necesarios en estos procesos, como el asesor legal, el auditor, tasador, etcétera, ¿no? Al final los beneficios son importantes porque tienen beneficios fiscales muy importantes, tienen bonificado el impuesto de sociedades, entre otros, y también favorece la reorganización del patrimonio familiar. Ayuda a profesionalizar la gestión de la empresa familiar y tiene o te abre la posibilidad de financiar el crecimiento, ¿no? Al final es un ejercicio de transparencia, tus cuentas están auditadas y cotizar en un mercado te da mucho prestigio y te abre muchas puertas. Al final, lo que hace es mejorar tu relación con los clientes, con entidades y con terceros.
Bueno, hablábamos de dos eventos, el primero este, sobre Socimis, el próximo jueves, pero es que mañana, y para todos los públicos, organizáis Finfluencers 2025, un evento, según decís, para democratizar la inversión a través de creadores de contenido financiero, ¿no?
Sí, al final con ese objetivo de acercar la inversión a inversores y ahorradores, hemos organizado este evento, como dices, Finfluencers 2025, es un encuentro mañana a las 6 de la tarde, que va a reunir a 4 destacados influencers del mundo financiero para hablar de economía y sobre todo con un lenguaje fácil, claro y actual, ¿no? Es un evento abierto al público que se puede seguir online y el objetivo es que cualquier persona pues se sienta cómoda hablando de inversión. Al final lo que hacemos es reforzar un poco nuestro compromiso con la educación financiera y buscamos romper pues con la percepción de que para invertir es algo que es solo para expertos.
Dame algunos nombres de los que van a protagonizar ese evento.
A ver, aquí participan varias personas que son conocidas en el mundo de las redes, tema financiero a nivel online, como Héctor Chamizo, que es un divulgador económico, que es especialista en explicar finanzas de forma sencilla. Enrique Couto, que es un es cofundador de Visual Politics, que es un canal de YouTube que tiene más de 3,5 millones de suscriptores y analiza la economía desde una óptica del poder político. Vicente Baró, de Finet, que es periodista especializado en inversión y se centra en democratizar el acceso a la información financiera. Y Natalia Aguirre, que es la directora de análisis de Renta 4, que tiene pues un gran rigor técnico y una potente presencia en los medios.
Más o menos, ¿de qué se va a hablar en general mañana por la tarde?
Bueno, al final vamos a hacer un análisis de la actualidad, vamos a dar respuestas a preguntas clave para inversores, ahorradores, contenidos dinámicos en formatos propios de redes sociales y con un enfoque pues práctico, ¿no? Y didáctico, que para generar pues comodidad a la hora de hablar de inversión y fomentar esa cultura financiera al alcance de todos los públicos. Y en un momento como el actual, de gran incertidumbre, con los mercados, el futuro, hay mucha inquietud, pues naturalizar la conversación sobre las finanzas y apoyándonos en estos divulgadores confiables y en estos nuevos canales de comunicación.
Bueno, pues ya sabéis, mañana será ese encuentro abierto a todo el público, lo organiza Renta 4 Banco, que es el banco especialista en inversión y que se puede visitar también en la web, en r4.com o en las oficinas que tienen en la Alameda de Colón número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias y que tenga buena tarde.
Igualmente, gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Lleida, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Volar. Lo que se dice volar, 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 no vuelo.
Okay, yo... yo volar, no vuelo, porque todavía aquí en donde estoy, en Automóviles Goaz, lo de los coches voladores no los tienen, pero tienen de todas esas marcas que habitualmente encontramos aquí, Citroën, DS y Opel. Aquí es donde estamos haciendo hoy el programa en directo. Ahora, después del boletín de noticias, te voy a empezar a contar ya cosas con más detalles de estas marcas y de estos vehículos que Automóviles Goaz tiene aquí en el concesionario en Málaga. Pero todo eso, como te digo, después del boletín de la una de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos. No te vayas.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 8 minutos, seguimos en directo y lo estamos haciendo hoy el programa, como ya te venimos contando, desde Automóviles Goaz, concesionario oficial Citroën, DS y Opel. Enseguida vamos a descubrir esas marcas y esos vehículos que podemos tener aquí a nuestra disposición, a la disposición de todo el que quiera conocerlos a fondo en el concesionario Goaz. Por cierto, estás en Mediodía en COPE más Málaga. Buenas tardes si te acabas de incorporar, y mi nombre es Pedro González. Te cuento otras historias, y la que te cuento ahora tiene que ver con la investigación en la Universidad de Málaga. Hay una hipótesis inédita, dicen, sobre lo que se llama el ídolo de Cádiz, que es al parecer un monumento funerario en el occidente del Imperio Romano. Bueno, pues hay un investigador de la Universidad de Málaga que ha analizado esta enigmática edificación destruida en el año 1145 y que parece ser estaría dedicada al rey Juba I o Juba I de Numidia. Ese investigador de la Universidad de Málaga es Manuel Álvarez. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto del ídolo de Cádiz? ¿Qué es esta construcción?
Bueno, pues el ídolo de Cádiz, el ídolo es la denominación que daban las fuentes árabes a un monumento muy espectacular que existió en la bahía de Cádiz desde la época anterior al Andalus y hasta el año 1145, en que fue destruido. Se trataba de una torre muy alta, de algunas fuentes indican que pudo tener hasta 60 metros, que estaba coronada por una estatua muy singular de un personaje barbado y con un extraño y profuso peinado, y que portaba una vara con la que apuntaba al mar. Tenemos más de 30 fuentes árabes, pero también cristianas, que describen este monumento, que sin duda existió. Lo que hasta ahora no se tenía muy claro era la función, el origen y de este edificio y cuándo fue construido. Uh-huh. Y esta es la hipótesis que yo presento.
Exactamente, esa es la hipótesis. Bueno, pues descúbranos para qué se construyó ese edificio, qué utilidad tenía.
Pues hasta ahora, como las fuentes árabes solían vincularlo con la figura de Hércules, se pensaba que el monumento y la estatua estaba dedicado a esta divinidad tan importante en la Gades Fenicia, pero en la investigación que he desarrollado, analizando las fuentes, las descripciones de la estatua, he llegado a la conclusión de que no se corresponden ni con emperadores romanos ni con la iconografía, las representaciones de Hércules. En cambio, la imagen de la estatua es fielmente reproduce las imágenes de el rey Juba I de Numidia en sus monedas y en los retratos que se conservan. Y ello me lleva a plantear que fue su hijo, Juba II, rey de Mauritania, que tuvo relación con Gades, el que realizó este monumento funerario en memoria de su padre.
Manuel, estamos hablando de un monumento ya desaparecido y ubicado en Cádiz. ¿Existe o ha existido algún monumento parecido en otros lugares de Andalucía?
Parecido yo diría que no. De hecho, este monumento sería el último de una tradición de monumentos reales funerarios de los reyes númidas que construyeron desde la época de la Segunda Guerra Púnica y hasta el siglo I en el antiguo territorio de Numidia, en lo que es la actual Túnez, Libia, Argelia, y hay varios monumentos de este mismo tipo, monumentos que son grandes torres escalonadas, rematadas por un cuerpo piramidal, pero el ídolo de Cádiz sería el último de esta tradición y de un tamaño mucho mayor que sus precedentes. Su altura, como digo, pudo llegar a los 60 metros, se percibía desde todo el entorno de Gádor, las fuentes nos dicen que se veía desde Medina Sidonia, y desde mi punto de vista tenía un claro sentido, una clara función de orientación para la navegación, porque de hecho Juba II sabemos que organizó y promovió expediciones exploratorias a la costa atlántica norteafricana y en concreto a las Islas Canarias. Mi interpretación es que este monumento funerario, a su vez, fue una ayuda, sirvió de ayuda para la navegación, para las embarcaciones que desde Gades, desde la antigua Cádiz, se desplazaban transitaban hacia la costa atlántica africana y las Canarias. No hay, que sepamos, un monumento similar, aunque en el entorno de Andalucía. Las fuentes medievales, el ejemplo con el que lo comparan es precisamente con la Torre de Hércules, con ese faro romano de La Coruña.
Pues ahí veis esa investigación, esa hipótesis inédita sobre la que estaba trabajando el investigador de la Universidad de Málaga, Manuel Álvarez, sobre el ídolo de Cádiz, ese monumento funerario númida en el occidente del Imperio Romano. Pues Manuel, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y el de todo tu equipo. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te espero. Esperamos alquilerpimbeco.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te haga una pregunta. ¿Te cuesta trabajo llegar a fin de mes? Supongo que como a todos, ¿verdad? Pues eso es lo que preguntan desde Credialpes, porque ellos normalmente te pueden ayudar. Te buscan la solución perfecta a tus agobios, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de cuota mensual. Solo tienes que informarte, en el teléfono gratuito 900-234-235.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo.
La 1 de la tarde, 16 minutos, te venimos contando desde que comenzamos el programa que hoy estábamos haciendo el programa en la calle, más que en la calle, en el interior de un concesionario. Te hablo de automóviles Goaz, concesionario oficial Citroën, DS y Opel. Y para abrir boca ya a hablar de todo lo que te ofrece este concesionario aquí en Málaga, pues yo creo que lo mejor es empezar ya a hablar con el responsable de marketing de esta firma. José Javier Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me llama la atención lo primero que te quiero preguntar. Automóviles Goaz, concesionario Citroën, DS y Opel. ¿Qué hilo conductor tienen esas tres marcas?
Bueno, pues evidentemente el hilo conductor que tendríamos sería pues el paraguas del grupo Stellantis, que sería, vamos a decir, el grupo automovilístico que hay detrás de todas estas marcas. Y evidentemente, pues nosotros siempre estaríamos dependientes de ellos, pues de cara pues, a brindar servicios y a todos los temas de marca, lo tendríamos que gestionar directamente con el grupo, con Stellantis, como te decía. Somos...
Tengo claro que si vengo aquí al concesionario de automóviles Goaz, me puedo llevar un Citroën, me puedo llevar un DS, me puedo llevar un Opel. Pero claro, estamos hablando de tres marcas, supongo, que cada una es de su padre y de su madre. Entiendo, ¿cómo se combina todo en un mismo concesionario? ¿Cómo se llega a ese acuerdo?
Bueno, al fin y al cabo, como te comentaba, todas estas marcas son dependientes del grupo, entonces una vez que nosotros tenemos la concesión, pues nos dan la oportunidad de trabajar con cada una de ellas. Aquí sí que es cierto, que tú mismo lo has dicho, son marcas muy, muy distintas unas de otras. Eso también nos permite, pues, tener distintos perfiles de clientes con los que poder trabajar. Opel sí que es cierto que es una marca que es la más nueva, la más reciente con la que estamos trabajando. Tiene un público enfocado mucho más joven, más juvenil, más desenfadado. Citroën, yo creo que es algo más gente que busca a lo mejor el confort, ¿no? Esa tradicional suspensión hidroneumática de los años 80, de los famosos Citroën de la época. Y bueno, DS evidentemente es otra historia, es el exponente ya dentro de lo que es el grupo Stellantis, del lujo, de la tecnología y el máximo exponente del vehículo francés ahora mismo que podríamos tener.
Uh-huh. José Javier, ¿en qué estáis trabajando? ¿En qué tipo de acciones para dar a conocer cada una de estas tres marcas de Goaz?
Pues mira, nosotros normalmente tenemos dos canales principales, ¿de acuerdo? Vamos a denominar lo que es el canal un poco más tradicional, ¿de acuerdo? Precisamente la radio, pues también evidentemente campañas de cartelería por la ciudad y después sobre todo con mucha importancia a día de hoy todo lo que es el canal digital. Redes sociales, Google, todas esas estrategias son las que al fin y al cabo pues nos reunimos el equipo, vemos cuál es el posible impacto y tomamos las decisiones un poquito pues de cara a tener el mejor resultado posible.
¿Cómo funcionáis en redes sociales para daros a conocer?
Pues bueno, en redes sociales al fin y al cabo no hay mucho secreto, simple, es constancia, trabajo, y es un canal muy interesante porque por un lado nos permite poder impactar de una manera muy directa con los clientes, pero también a la vez nos permite tener una muy buena comunicación con ellos, más allá de los medios tradicionales, el teléfono, un mail, ahora a día de hoy un comentario en Facebook, en Instagram, un WhatsApp, es una herramienta más que tenemos a día de hoy para poder resolver cualquier incidencia que tengan nuestros clientes de la manera más efectiva y en el menor tiempo posible.
Más allá de que estemos hoy, por ejemplo, aquí haciendo el programa en directo, ¿hacéis a lo largo del año distintos tipos de acciones de alguna manera para dar a conocer la marca de otra manera o de otra forma?
Sí, bueno, siempre intentamos evidentemente realizar pues de igual manera acciones que creemos que van a tener el mayor impacto. Para nosotros, por ejemplo, esta oportunidad que tenemos a día de hoy de estar hablando directamente a nuestros clientes, aquí a los malagueños, pues nos da una oportunidad, creo yo, única y también un poco más personal, ¿no? De poder hacer llegar nuestro producto y también pues nuestros servicios.
Uh-huh. Cuando vienes a comprar un vehículo, está claro que a mí por lo menos lo que me gusta es ir al concesionario y conocerlo uh-huh. en vivo, en persona, que me abran las puertas del vehículo, que lo pueda ver por dentro, que me pueda sentar en él para ver cómo es el interior. Desde el punto de vista de las redes sociales, etcétera, ¿es un complemento? Es decir, ¿la gente primero consulta en internet y luego ya viene al concesionario, o hay muchos que directamente dicen yo me voy al concesionario que me quedo más tranquilo?
A ver, hay de todo. Evidentemente, lo que es la ruta del cliente, siempre la primera toma de contacto, en su gran mayoría de los casos, se va a realizar por internet, ¿de acuerdo? Ya sea por redes sociales de la marca, a lo mejor que estés interesada dentro del grupo, o de las propias páginas web de las distintas marcas en cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un complemento a lo que tradicionalmente se ha estado haciendo, que todavía hay mucha gente que prefiere ir a la concesión, tocar, palpar, sentir un poquito el producto para tomar una decisión. Pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta de que el cliente viene ya muy informado, el cliente viene ya teniendo muy claro lo que quiere, y todo esto evidentemente pues debido pues, a la cantidad de información que puedes encontrar tanto en internet como en las redes sociales.
¿Tenéis alguna novedad próximamente, alguna campaña especial que vais a poner en marcha o que acabáis de poner en marcha en estos días?
Pues sí, mira, precisamente ahora que estamos con todo el tema de la marca Opel, con el lanzamiento del nuevo Opel Frontera, tenemos este fin de semana un evento en Torremolinos, la FreakCon, que es la que somos patrocinadores con Opel, y vamos a tener allí un stand de información presentando el vehículo, dando información a todos los posibles clientes o personas que estén interesadas en el coche. Y más adelante, en septiembre, si no recuerdo malamente, estamos en vías de cerrar también un acuerdo bastante gordo, muy en la línea de este evento de la FreakCon, que es la Comic Con San Diego, que se va a celebrar aquí en Málaga de manera totalmente exclusiva, siempre se ha celebrado en Estados Unidos, y este es el primer año en la que se va a celebrar aquí en Málaga, y posiblemente también tengamos allí un evento de colaboración muy importante, ya que bueno, en este mundo del cómic, del cine, videojuegos, yo creo que es el evento por excelencia a nivel mundial. Uh-huh. Esperamos poder estar allí y poder responder a todas las dudas y posibles cuestiones que le puedan surgir a todos los asistentes.
Es curioso, esta tarde tenemos una cita telefónica con la directora del FreeCon de Torremolinos para que nos atienda y nos cuente todos los detalles de lo que se va a celebrar allí este fin de semana. Así que le preguntaremos también cuál va a ser la presencia de Automóviles Goaz allí, de las tres marcas que vosotros tenéis. A ver qué nos cuenta.
A ver, espero que todo bueno.
Muy bien, estupendo. Pues José Javier Sánchez, gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en el concesionario y enseguida hablamos con otros compañeros tuyos de otras cosas que tienen que ver con estas marcas. Bien, gracias.
Muchas gracias.
La 1:00 p.m, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
¿Quieres tocar un suministro y
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Acudir a la farmacia Eloísa Molina hoy para hablar con la farmacéutica adjunta de esta farmacia, que es Maite Fernández, y además para hablar de algo que ya empieza a caldear el ambiente, porque vamos a hablar del bronceado, pero no un bronceado normal, el bronceado saludable en todo caso. Bueno, a ver si existe o no, esto nos lo va a aclarar de todas formas nuestra especialista en la materia. Maite Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Lo que decía, eso del bronceado saludable, ¿existe? Tenemos que saber qué es un bronceado primero y cómo afecta a la piel, supongo, ¿no?
Efectivamente. Y más ahora en esta época, como has dicho. Está muy instaurado la sociedad, que ahora llega el sol, el calorcito, y ponerse moreno, pues van de la mano. Pero el bronceado, que esto es muy importante, no es más que una defensa de nuestra piel a la radiación solar. Esta defensa la crea la melanina, que todo el mundo conocemos, que es este pigmento marroncito, que lo que hace es proteger a la piel de la radiación solar y neutralizar estos radicales libres que se pueden provocar cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta. Hay que dejar claro que esta melanina no es capaz de proteger de los daños que esta radiación puede provocar a medio o largo plazo, como por ejemplo es el cáncer de piel o otros como las queratosis actínicas o incluso algo muy rápido que puede producirse, que son las manchas.
Entonces vamos a ir al grano. ¿Qué es eso del bronceado saludable?
Pues el único bronceado saludable es el que el autobronceador nos proporciona, ya que es un bronceado que no va a necesitar esta exposición solar, sino que va a ser artificial.
¿Y cómo funciona, Maite, ese autobronceado?
Pues normalmente nos vamos a encontrar dos activos principales en estos productos, que pueden ir solos o combinados. Son el DHA o la dihidroxiacetona, de un nombre como rabillo, y la eritrulosa. El DHA es un derivado de la caña del azúcar o la remolacha, Y la eritrulosa se usa para corregir el tono amarillento que puede dejar el DHA al el contacto con la piel, proporcionándonos ese color marroncito que tanto nos gusta. Estos dos activos pueden actúan con unos componentes que hay en la piel, dando lugar a una reacción química entre unos aminoácidos que se encuentran en la piel y estos azúcares de los que he hablado, dando lugar a una reacción química que se denomina reacción de Maillard. Esta reacción provoca unos compuestos llamados melanoidina, que son los que nos proporcionan ese color marroncito del bronceado que tanto nos gusta.
Ajá. Bueno, pues lo que sí te doy la sensación es que haber escuchado algunas veces hablar mucho de que con ese tipo de bronceado quedan como unas especies de manchas o de una especie de parches, que es muy complicado, digamos, incluso de aplicar. ¿Esto ocurre? Y para que no ocurra, si es que ocurre, ¿qué es lo que nos recomiendas?
A ver, es cierto que tenemos que tener en cuenta de que estos autobronceadores lo que van a provocar, dicho rápidamente, es un tinte en la piel. Entonces, tenemos que aplicarlo de una forma, unos pasos a seguir. Por ejemplo, lo más importante de todo es exfoliar para eliminar las células muertas. Para ello vamos a usar, a mí lo que más me gusta son los exfoliantes físicos, que son los que tienen granulitos para la zona del cuerpo y las zonas más gruesas como son los codos, las rodillas, los talones, y los exfoliantes químicos para el rostro. Eso vamos a hacer que el bronceado sea muchísimo más uniforme. Como segundo paso, pues debemos hidratar bien la piel para evitar ese parcheado y hacer que dure más ese bronceado artificial. Utilizaremos una crema con activos hidratantes y reparadores, como por ejemplo, que hemos hablado mucho de ella, la ceramida, ácido hialurónico, urea. Entonces, cuando ya tenemos estos dos pasos, ya estamos listos para utilizar el autobronceador. Empezaremos con muy poquito producto, no hace falta echarse el bote entero de primer momento. Y lo vamos a ir repartiendo de forma uniforme. Yo suelo aconsejar que se utilicen autobronceadores graduales. ¿Por qué? Porque así vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo el tono poquito a poco en la piel. Y si nos gusta, lo mantenemos así. Y si no nos gusta, porque lo queremos más oscuro, podemos seguir aplicando más. Lo que sí es muy importante es que te laves muy bien las manos después de aplicarlo, porque si no, en los pliegues de las manos suelen quedarse el resto de ese autobronceador y parece que vas con las manos sucias.
Ajá, estupendo. Pues dicho queda. ¿Y si me salen los parches de los que hablábamos, qué hago?
Pues súper sencillo, no pasa absolutamente nada, ten en cuenta de que eso es un tinte que hay en la piel. Entonces lo que vamos a hacer es exfoliar de forma más constante, de forma más diaria, para ir eliminando ese pigmento que se ha quedado en la piel y volveremos a comenzar de nuevo. Y si te gusta cómo ha quedado, pues simplemente ir hidratar para mantenerlo en el tiempo.
Por otra parte, Maite, he visto también que hay potenciadores, digamos, del bronceado o bronceadores incluso. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Pues la diferencia es la siguiente, y es que los bronceadores potencian esa síntesis de melanina, es decir, potencian que nos pongamos morenos, pero tenemos que estar expuestos al sol. Es decir, ya no es un bronceado artificial, sino es un bronceado natural, es decir, que la propia piel lo crea porque necesita protegerse de esa radiación a la que la estamos exponiendo. Entonces, se suelen utilizar derivados de la tirosina y los carotenoides, y existen con factor de protección y sin factor de protección. Es muy importante que el de sin factor de protección normalmente se aplica unos días o incluso semanas antes de la exposición. Y depende de la fórmula, también hay que reaplicar fotoprotección si nos vamos a exponer. Como hemos dicho, este tipo de bronceado es natural, por tanto tenemos que protegernos contra la radiación.
Pues hoy hemos hablado del bronceado y en este caso del saludable, y lo hemos hecho con Maite Fernández, que ya sabes que en Instagram es @maidermotips y así se le puede encontrar, además de ser farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloísa Molina, que ya te decimos cada semana que se encuentra en la calle Fray Luis de León 14 junto al Polideportivo de Ciudad Jardín y que abre todos los días del año de 8:30 a 10:00 de la noche y 24 horas en su web en dermalike.es. Maite, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Lleida, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto. En nuestra web y a través de la aplicación de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís, Asado Iñaki y Panaderías El Mimbre.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor.
duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:32 PM, te cuento desde esta mañana. Los trabajadores hablan de unas 50 personas y desde AENA rebajan la cifra a no más de 30. Pero al margen de la cifra exacta, lo que nadie niega es la realidad, la que te venimos contando, que el aeropuerto de Málaga se ha convertido en lugar de residencia y sobre todo lugar donde pasar la noche para un gran número de personas sin hogar.
Hay gente pues que incluso los ves como intentan hacer una vida normal, aunque ya te digo que estas instalaciones no están para hacer una vida normal, pero en fin, me imagino que también habrá cortos periodos de tiempo por las circunstancias, que cada uno serán circunstancias personales y yo las desconozco.
Lo cuenta a los micrófonos de esta casa de la cadena COPE Alejandro Mérida, trabajador del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, una de esas miles de personas que acuden cada día a su puesto de trabajo en las instalaciones y que tienen que convivir con los indigentes que han hecho del aeropuerto su hogar.
Principalmente es un deterioro de las instalaciones por el uso que hacen de ellas. Afecta a los pasajeros, pero también a los trabajadores. Conviven e incluso hay veces que necesitan pues hacer sus necesidades, molestan a algunos transeúntes y demás.
Como señalaba Alejandro, esta situación afecta no solo a los trabajadores del aeropuerto, también a las miles de personas que cada día pasan por el recinto a coger un avión o a aterrizar después de un vuelo. Te voy a dar, por ejemplo, un dato. Estamos hablando del tercer aeropuerto más importante de España por volumen de pasajeros y en lo que va de año, entre enero y abril, han pasado por allí más de 7 millones de pasajeros que se han movido en algunos de los 51.000 vuelos con origen o destino Málaga. Pues bien, los pasajeros, en su tránsito por el aeropuerto, muchos de ellos se cruzan con esos indigentes que pasan los días y las noches allí. Alejandro, trabajador de mantenimiento del aeropuerto con el que hemos hablado, lamenta la situación de insalubridad que provoca esta situación.
Donde hay agua y donde ellos vean que pueden realizar esa parte del día a día que todos realizamos, que no se nos puede olvidar, ¿vale? Pues ellos la utilizan, pero digamos a un nivel mucho más extremo, que esas instalaciones no están condicionadas para eso.
Esa es la historia que te estamos contando. Hay otro problema al que se tienen que enfrentar los empleados y los viajeros y que tiene que ver con la seguridad.
De alguna manera, esa violencia externa, que en algunos casos, no en todos, ¿vale?, porque son personas como pueda ser yo, como puede ser cualquiera, se pueden llevar a cabo esas situaciones. Nosotros, nuestra obligación es defender al trabajador. Exigirle a la empresa que haga los protocolos y los procedimientos mientras ellos estén aquí, oportuno, efectivo, para que no se lleve a cabo ninguna situación, como ya ha pasado en otras veces, en la cual pueda haber algún perjudicado.
Pues eso es lo que te estamos contando hoy, las decenas de personas sin hogar que han hecho del aeropuerto de Málaga su hogar, una situación que desde hace meses también se vive, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid, como te estamos contando hoy aquí en COPE. La 1:36 PM.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía, tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía. Me toca la lotería toda la noche con ella.
Bueno, ya sabes que estamos esta mañana haciendo el programa desde Automóviles Goaz, el concesionario oficial Citroën, DS y Opel. Ya hemos averiguado algunas cosas que tienen que ver con estas marcas que encontramos aquí, pero vamos a seguir ahondando un poquito más. Y para eso ahora nos acompaña el responsable de postventa, Joaquín Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de postventa significa la atención al cliente una vez que ya el coche ha salido y una vez que el cliente ya ha utilizado el coche Y tiene que venir pues a pedir una revisión, cualquier tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué función exactamente es la que ejerce un departamento de postventa, para que yo me aclare?
Pues fundamentalmente los servicios que ofrecemos al cliente son un servicio de mantenimiento de su vehículo y de reparación del vehículo, en todos los aspectos, desde la mecánica hasta la chapa y pintura. Y pasando también, lógicamente, por operaciones o reparaciones más complejas de electricidad, de mecánica, de cambio de neumáticos, en fin. Es todo el elenco de lo que es la postventa, pues nosotros lo ofrecemos.
Incluso si uno quiere cambiar de vehículo dentro de la propia marca, también se atiende.
También se le ofrece, también se le aconseja. Si el vehículo, pues la reparación no es aconsejable, pues también nosotros pues derivamos y aconsejamos a nuestros clientes, bueno, que pasen lógicamente por nuestras instalaciones de ventas y que serán asesorados magníficamente por nuestros compañeros comerciales.
Porque aquí también en Goat supongo que está esa forma también de venta que se ha puesto hace unos años ya de moda, que es el hecho de comprar el vehículo, pero con la condición de que, oye, si quieres cambiarlo dentro de 3 años por otro coche, todo eso está,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, esas son fórmulas que mis compañeros de ventas pues dominan perfectamente. Y se utilizan prácticamente casi en muchas operaciones.
Ahora hablaremos con el compañero que lleva precisamente las ventas y ahondaremos un poco más en ese aspecto.
Perfecto.
¿Cómo garantizáis que vuestros vehículos, digamos, se mantengan en óptimas condiciones tras la venta, para que el cliente no tenga ni un motivo para quejarse de nada?
Pues nosotros fundamentalmente hacemos mucho hincapié en que el cliente siga el plan de mantenimiento del vehículo, el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante, y además que ante cualquier incidencia que el cliente tenga, que note en su vehículo, que no dude en pasarse por nosotros, que nosotros le podemos asesorar y dar una asistencia técnica, digamos, acorde a lo que le pueda pasar.
Hay mucha gente que cuando compra un vehículo se queja muchas veces de las revisiones, de, hombre, no lo voy a hacer en el concesionario oficial porque me va a costar una pasta, porque si voy a un amigo mío que tiene un taller me cuesta más baratico, lo mismo lo hace sin factura. ¿Qué garantías tiene hacerlo en el concesionario oficial?
Hombre, en primer lugar, nosotros lógicamente siempre respetamos la legalidad vigente en ese sentido. Entonces, claro, nosotros tenemos tenemos que respetar toda la parte de fiscalidad. En este sentido somos un poco más caros, pero también creo que hay unas ventajas en el servicio de postventa, que son, pues, por ejemplo, un mayor conocimiento del vehículo. Nuestros técnicos tienen una formación especializada en el vehículo. Contamos además, por parte del fabricante, con un departamento de asistencia técnica que nos da una cobertura mucho más amplia ante reparaciones que son un poco más complejas. Y finalmente hay que tener también en cuenta, y que es un punto importante, lo he dejado para el último lugar, pero yo creo que es uno de los más importantes, nosotros, nuestra red garantiza las reparaciones de una forma más amplia que la garantía legal, ¿no? Que la red de talleres, digamos, independientes del resto de talleres, ¿no? Nosotros garantizamos nuestras reparaciones un año en mano de obra y piezas.
Qué bueno.
Que creo que es una ventaja que hay que contar en ese precio.
¿Cómo funciona la cita previa? Porque hay muchas veces que te encuentras con un amigo y dices, chico, es que llamo al concesionario para pedir cita, para llevar el coche al taller, no me cogen el teléfono, no hay manera de contactar con ellos. ¿Cómo funciona eso en ese aspecto?
Pues nosotros tenemos varios canales. Fundamentalmente, es verdad que trabajamos fundamentalmente con el teléfono, porque pretendemos que el cliente nos transmita más información sobre lo que quiere hacer a su vehículo, que lo que quiera tener, lo que quiera la reparación, o sea, la avería que ha tenido, obtener la mayor información posible, y también estamos fomentando el tema de la cita online, para poder que el cliente, efectivamente, cuando sea un mantenimiento simple, pues pueda contactar con nosotros y directamente hacerlo a través de internet. En nuestra página de internet, www.samaguas.com, tenemos enlaces para tomar esta cita online.
Y la cita rápida funciona también bien, supongo que eso sí. Es llamo hoy para que vea el coche y en un rato, como aquel que dice, lo tenemos aquí
nosotros
ya, ¿no?
En nuestra agenda tenemos siempre un hueco previsto para eso, para que cualquier incidencia que haya, cualquier imprevisto que pueda tener el cliente, pues pueda atenderle y darle la solución que podamos darle al momento.
Y si tenemos que dejar el coche más de un día, lo del coche para que nos podamos llevar en sustitución y eso también lo
tenemos
contemplado,
también,
¿no?
Tenemos previsto la solución de un vehículo de cortesía al cliente en los casos de que el vehículo se quede más tiempo de la cuenta inmovilizado, lógicamente.
Oye, en esto del servicio postventa, para terminar, Joaquín, ¿os ha complicado mucho la vida esto de los híbridos, de los eléctricos, porque eso implica una formación añadida por claro. parte de los mecánicos, etcétera, que se dedican a claro, observar el coche.
Efectivamente, ¿no? La evolución, o sea, la introducción del coche eléctrico y híbrido, pues ha supuesto una evolución importante, ¿no? En la postventa, porque las reparaciones son más complejas desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista electrónico. También eso requiere, como tú bien has dicho, una formación específica que ya la marca nos está impartiéndole a nuestros técnicos. Luego también necesitamos mejorar la oferta de servicios que ofrecemos a nuestros clientes a la hora de ofrecer un cargador, a la hora de la configuración del vehículo eléctrico, y luego también ha cambiado mucho el tema de la gestión de las piezas. Es decir, que nosotros hemos incorporado el tema de las piezas eléctricas, requieren un almacenamiento específico, una manipulación también específica, y además luego necesita un reciclaje especial, el tema de las baterías eléctricas fundamentalmente.
Perfectamente. Pues aclarado absolutamente todo, que espero también le haya servido a los oyentes para saber exactamente en el servicio postventa de automóviles GOAT cómo funcionáis.
Pues muchas gracias.
Joaquín, gracias por atendernos y enseguida hablamos de la parte de ventas con otro compañero tuyo que Perfecto. En unos minutos nos va a
agradecer vuestra presencia aquí.
Gracias. 1:43 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti.
15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en directo en el concesionario de automóviles GOAT, concesionario oficial Citroën DS y Opel. Hemos hablado de marketing, hemos hablado de postventa y decíamos que íbamos a abordar en los siguientes minutos todo lo que tiene que ver con las ventas. Y para eso, nadie mejor que el responsable de venta de este concesionario. Don José Cortés, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Acércate al micrófono para que sí. te podamos escuchar perfectamente.
Muy Pepe, buenas tardes, Pedro.
Tus compañeros te llaman Pepe, ¿te puedo llamar Pepe?
Me puedo llamar Pepe, que es como me llama todo el mundo.
Perfecto, pues entonces vamos a llamarte Pepe, por si alguien mira en el concesionario y digo que venga por Pepe, que te voy a llevarme un coche, que sepa todo el mundo por quién tiene que preguntar, ¿no?
Por Pepe.
Efectivamente.
Pepe Cortés.
Oye, hablar de modelos a destacar, claro, antes hablábamos con José Javier que tenéis tres marcas, estamos hablando de Citroën, DS y Opel. Cada una de esas tres marcas tendrá una joya de la corona,
sí, cada
¿no?
una tiene una joya de la corona y realmente me lo pones complicado, Pedro, porque estamos en una época, estamos en un momento glorioso porque estamos de lanzamiento de varios modelos. Y, hombre, la verdad es que, aparte de Citroën, que la llevamos desde hace 42, 43 años en el corazón, la familia Zamora apuesta desde tiempo, arrancamos con el dos caballos, y fíjate dónde estamos ahora, en un lanzamiento de un nuevo C3 que está yendo de maravilla a nivel nacional y en el mercado de Málaga, heredando al antiguo C3 que ha sido líder en ventas en Málaga durante varios años. Y ahora pues yo quería destacar en la marca Opel, que la acabamos de coger y que queremos ponerla en el lugar que le corresponde. Y bueno, pues como producto estrella, si tengo que destacar alguno, puedo destacar el Opel Frontera, que la verdad es que es un vehículo que viene muy bien, estamos muy ilusionados con él y con el que queremos que sea nuestra bandera para poner Opel en el lugar que le corresponde, que históricamente sería en el top 3, que es donde tenemos a Citroën desde siempre. Ajá. Siempre hemos estado ahí en el top 3, pero nunca hemos bajado de esa posición.
Ajá. Fíjate, hablabas del dos caballos, se me saltaban las lágrimas, ¿no?
Porque, pues imagínate, en fin, a mí, Pedro.
Esos coches, el tiburón, ¿no? Aquel famoso, ese yo no lo vi tanto. Mi padre sí me habla del tiburón, que era un coche absolutamente revolucionario, ¿no? En su momento. Y en Opel, yo tenía amigos que disfrutaban mucho con aquel Opel Kadett, que yo no sé si esto se sigue haciendo o ya se dejó, está descatalogado y hay sustituto, ¿no?
Bueno, hay sustituto, que es el que casi te hablaba, pero que es verdad que son modelos pues que los añora. Yo añoro más la parte Citroën, que es la que nos ha acompañado en estos 42-43 años. Uh-huh. y que bueno, que tantas alegrías nos ha dado a nosotros. Uh-huh. y a toda la clientela de Málaga que por algo, bueno, pues ahí estamos desde uh-huh. desde ese tiempo. Y luego, pues bueno, si me das como estás dando la oportunidad de destacar, pues quería destacar también nuestra división de vehículos industriales, que ahí sí que somos líderes indiscutibles del mercado, donde ofrecemos, bueno, desde la Berlingo hasta la más grande, pasando por la Jumper y la Jumper, y donde los profesionales pueden encontrar todo lo que necesitan. Uh-huh. Y a nivel electrificado, pues igualmente, que ahora está complicado acceder al centro de la ciudad para hacer su reparto y demás, aquí pueden encontrar toda la variedad. Y lo que es más importante, que es lo que nos caracteriza también, que siempre tenemos stock para atender a nuestros clientes, que es lo que más problemas hay ahora en la competencia, en otras marcas.
Sí, porque además cuando queremos un coche o queremos cambiar el que tenemos, lo queremos ya. Esto no, ahora no me puedes decir, si vengo aquí no me puedes decir, no, espérate, es que tienes que esperar 3 meses, 5 meses.
Claro, sobre todo el que lo necesita. Y una de nuestras características, y si me lo permite, de nuestras virtudes, es que trabajamos con unos stocks que nos permiten atender a nuestros clientes en un tiempo prácticamente real o muy corto.
Uh-huh. ¿Hay un abanico amplio de posibilidades de financiación para vuestros vehículos?
Pues mira, tenemos la financiación tradicional, o sea, el abanico lo tenemos todo lo que existe en el mercado. Nuestra financiación tradicional, sobre todo en vehículos para trabajo, el sistema de renting, el sistema de leasing, el renting, que es el que más se utiliza ahora mismo, el vehículo de trabajo. Y para los clientes particulares tenemos un sistema que es espectacular, que en este momento se llama Easy Credit, pero que toda la vida lo hemos entendido como el sistema alternativa, porque es el que te ofrece 4 posibilidades, entre las que puedo destacar la facilidad de cambiar el vehículo. Ajá. O sea, que entre las posibilidades tú puedes devolver el vehículo, que es la que menos se utiliza.
A ver, cuando yo compro un Citroën o un DS o un Opel, ¿cuánto tiempo me dais para que en un momento dado yo diga, quiero cambiar por otro vehículo de vuestra marca? ¿En cuánto tiempo?
Pues mira, eso casi lo puedes elegir, porque tú puedes elegir hacerlo a 24 meses, a 36. Uh-huh. Llegado ese tiempo, pues tú tienes la posibilidad de devolver el vehículo, me lo cambias por otro, o incluso, si estás contento con él, lo puedes refinanciar.
Y ya está.
O si tienes el dinero, pues digo, lo pago. Uh-huh. y sigo con mi vehículo. Lo que recomendamos es el renovar la operación, porque te adapta a una cuota y al final pues siempre tienes un vehículo nuevo con tu garantía siempre en vigor y al final lo notas en la economía del bolsillo.
Claro. O sea que además luego, claro, está también las circunstancias personales. Te compras un coche ahora para disfrutar con tu pareja y a lo mejor dentro de 4 años tienes niños y hay que cambiar de coche porque ya no caben.
Son las ventajas que te decía, Pedro, que te ofrece este uh-huh. sistema, ¿no?
Está claro.
Que puedes elegir y te da la facilidad, y más ahora con el vehículo eléctrico, que le recomendamos a todos los clientes que utilicen este sistema, porque la evolución tecnológica de los vehículos, pues prácticamente todos tienen de todo ya. ¿Por dónde va a ir? Pues por la capacidad de la batería. Uh-huh. Entonces, si ahora te compras un vehículo y luego te ves obligado a quedártelo y la autonomía del que está en vigor se ha duplicado, pues con este sistema pues lo devuelve, te saca uno nuevo, te adapta a lo que hay actual y a tus necesidades particulares.
Claro. ¿Cómo os habéis adaptado a esos vehículos híbridos eléctricos que ahora están tan de moda? ¿Estáis teniendo una buena percepción por parte del cliente que quiere este tipo de coches?
Estamos teniendo una buena percepción. El problema que encuentra el cliente actualmente es todavía en la autonomía y en la infraestructura. Es decir, los cargadores que puede encontrar bien públicos, que todavía son bastante pocos. Claro. De hecho, en Andalucía estamos un poco a la cola de esa infraestructura. Uh-huh. Y luego que el cliente particularmente, pues todos no tienen la posibilidad en su domicilio de tener un cargador. Entonces, eso unido a la autonomía actual del vehículo, pero que todo eso va mejorando. Y la verdad es que cada vez tenemos más aceptación del tema del vehículo eléctrico, y luego con el vehículo híbrido, bien enchufable, autorrecargable, ahí sí estamos teniendo una aceptación muy, muy, muy buena, y nosotros tenemos en toda nuestra gama, tenemos el vehículo híbrido, con lo cual el cliente tiene su etiqueta que puede entrar en todo tipo de sitios, en todas las ciudades, no va a encontrar restricciones, y con un híbrido, pues si se lo compra autorrecargable, ahí no tiene problema de estar cargándolo y no tiene problema en su domicilio y cumple con todas las normativas. Y son unos vehículos súper eficientes. Y nosotros los tenemos en toda la gama.
Qué bueno. Bueno, me has hablado al principio de nuestra conversación de los Citroën y de los Opel, pero DS, para mí a lo mejor un vehículo más desconocido que las otras dos marcas que son de toda la vida.
Nuestra marca premium.
Ahí donde está la joya de la corona. Sí, a lo mejor, y si es marca premium, lo mismo toda la gama es joya de la corona, ¿no?
Sí, es nuestra marca premium que evidentemente pues tiene unos modelos, tiene un público específico. Nosotros toda la vida nos hemos dedicado al público generalista, pero sí que es verdad que estamos súper satisfechos con la marca DS y con los modelos que tiene ahora, nuestro DS4, nuestro DS7, que son vehículos espectaculares y que bueno, que pueden competir con lo que tenemos en el mercado tradicional de toda la vida en ese segmento.
Está claro. Asesoramiento personalizado, eso ahora que lo busca mucho la gente, porque no nos gusta, y yo me encuentro entre ellos, eso de hablar con máquinas, que llames por teléfono, marque el 1 si necesita, no sé, marque el 2 si quiere taller, marque ese asesoramiento personalizado,
bueno,
¿cómo lo lleváis?
Nuestro sistema de trabajo está basado en lo que tú me estás planteando, pero históricamente, o sea, hemos pasado por uno y estamos pasando por unos tiempos donde se ha impuesto el internet, se ha impuesto el sistema web, pero ahora el cliente ya está volviendo otra vez al sistema personalizado, porque es lo que tú acabas de comentar. Es que nos aburrimos de hablar con maquinitas, nos aburrimos de chatear con, que ya no sabes si chateas con una máquina o con quién chatea. Y bueno, pues el cliente ya está volviendo a buscar una atención personalizada. Y nosotros, ya, como te decía al principio, en nuestros casi 43 años... es lo que nos ha distinguido, la atención personalizada al cliente. Eso ha sido siempre nuestra obsesión.
Uh-huh. Y para terminar, Pepe, te voy a hacer la pregunta: ¿por qué tengo que comprar un coche de Automóviles Goaz en cualquiera de sus marcas y no otro?
Pues mira, lo tienes que comprar porque primero lo vas a encontrar aquí. O sea, no te voy a prometer que te lo voy a tener dentro de 3 meses, que te lo voy a tener tal. Lo vas a encontrar, lo vas a ver, lo vas a poder probar y te lo vas a poder llevar, porque cuando tomamos una decisión de compra, del producto que sea, somos humanos y lo queremos ya. Entonces, lo vas a tener ya, y eso nos va a distinguir de, como te comentaba antes, de la competencia. Y luego vas a recibir una atención personalizada desde el principio del proceso hasta el final del proceso, que no acaba, porque luego, como ha comentado mi compañero Joaquín, sigue con la postventa, donde todo el tiempo vas a estar acompañado con tu vehículo, y vamos a estar contigo y vamos a ser, pues a veces también, tu aliado con la marca, con cualquier situación que se te pueda presentar. Entonces, creemos que por eso tú debes de comprar el vehículo en Automóviles Goaz Y los oyentes deben de hacer lo mismo.
Perfecto. Pues contestada a esa pregunta, algunas veces tan complicada, ¿por qué el mío y no otro? Pues ahí está la respuesta en todo caso. Pepe Cortés, gracias por acercarte también a los micrófonos y por contarnos todos esos detalles.
Pues gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado de poder llevar a los oyentes este no proyecto nuevo, porque el nuestro es muy activo, pero sí que lo emprendemos.
Renovación, en todo caso.
Con esta renovación, ¿no? con Opel y, uh-huh. en fin, con esta ilusión que tenemos con este nuevo proyecto aquí en Automóviles Goaz, uh-huh. y os agradecemos vuestra oportunidad.
Gracias a vosotros por acogernos en el día de hoy.
Gracias. Muchas gracias.
Nos vamos, que estamos a 2:30 de las 2 de la tarde. Pues hoy hemos hecho el programa, como ya sabes, desde Automóviles Goaz, desde el concesionario oficial Citroën CS y Opel. Lo hemos conocido un poquito más a fondo, que era nuestra pretensión en el día de hoy. Ahora ya sabes, quedan nada, 2 minutos para llegar al boletín de las 2 de la tarde, a las noticias de las 2 de la tarde. Aquí estuvo en la realización en Goaz, estuvo Javier Campos, los estudios centrales Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Mañana volvemos a las 12:30 en COPE más Málaga. Ahora, en un instante, sigues escuchando Mediodía COPE. Estamos contándote a esa hora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Saludos, adiós.
Aquellas noches locas recorriendo Portugal.
No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometidos.